que como creyentes cometemos y nos equivocamos tremendamente nosotros, y digo, vuelvo, repito, y especialmente cuando comenzamos nuestra vida con el Señor, es que tratamos o intentamos de vivir la vida cristiana. Y ese es uno de los errores o de las equivocaciones más grandes que podemos cometer como hijos de Dios. Es tratar nosotros en nuestra propia fuerza natural, en nuestro propio yo, de querer vivir la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia, yo he leído la Biblia en estos años en vida con el Señor, y en ninguna parte de la Biblia, yo he leído muchas veces la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y no encuentro en la Biblia ningún versículo donde Dios me pida a mí vivir la vida cristiana. Él no nos pide que vivamos la vida cristiana, por cuanto Dios sabe la condición caída, pecaminosa, en el cual el hombre se encontraba, y Dios sabe y sabía que el hombre era incapaz por sí mismo de agradarlo a Él.
Amén.
Dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, que los que viven según la carne no pueden de ninguna manera agradar a Dios. ¿Comprende eso? Tú y yo, por mucho que nos esforcemos, por mucho que lo intentemos, jamás podríamos nosotros agradarlo a Él. Yo sé por experiencia cuán frustrante y cuán agotador y cuán cansado es tratar de vivir la vida cristiana. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana y estamos constantemente fallando, algunos sentimos mucha culpabilidad, otros nos sentimos frustrados y llegamos a pensar que la vida cristiana no es para nosotros y que esto, honestamente, no funciona. ¿Cuánto es Dios?
Amén.
¿A usted le pasó algo? Yo creo que todos pasamos por esa experiencia de tratar de vivir, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, sentimos un gozo, sentimos una paz, una alegría, y queremos entregarlo todo para el Señor, y queremos servir y adorarlo y hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero mediante pasa el tiempo, vamos dando cuenta que dentro de nosotros hay algo que siempre está fuertemente oponiéndose y rebelándose, y que hay algo en nosotros que no quiere obedecer a Dios. Y ahí comenzamos a entrar, como decía la hermana Cecilia, en luchas, en combates, como dijo el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, mas no tengo el poder para hacer el bien que quiero. Y reconozco, dijo Pablo, que yo sé que en mi carne no mora el bien, que la carne humana está completamente corrupta y contaminada, y que esta carne vieja, este yo viejo, no sirve para nada más que para ser crucificado. Y que el hombre en esa condición caída y pecaminosa no puede jamás agradar a Dios. Yo quiero esta noche brevemente leerlos, porque para mí al principio, con usted, y especialmente en los tiempos de jóvenes, fue frustrante. Fue frustrante hasta que el Señor es su misericordia. ¿Cuántos lo alaban a Él? Porque dice la palabra que Él es rico en misericordia.
Amén.
Me llevó en su gracia, en su propósito, hermanos, a encontrarme con el hermano Richard, y doy gracias a Dios también por la ayuda que yo recibí aquí en mis años, cuando comencé mi vida cristiana, el hermano Daniel, el hermano Jorge, la hermana Lina, todos los hermanos en esta iglesia, en este ministerio que me ayudaron, el hermano José, me acuerdo, cuando llegué a este ministerio, nos encontramos jóvenes, compartimos bastante, había en mí un hambre, un anhelo, un deseo por el Señor, por ser un ministro, por ser un vaso útil en su mano. Y doy gracias a Dios por toda esa ayuda que yo recibí aquí. Y después el Señor me dio la oportunidad de viajar, y después de 2 años de estar aquí congregándome, me embarqué. Y yo encontré, el hermano Jorge me dio el número del pastor, lo llamé y de esa manera entramos en contacto allá en San Tomás y comenzamos a compartir la palabra del Señor, y Dios comenzó a usar su vida para traer nueva luz a mi vida.
Gloria
a Dios. Nueva luz. Porque ¿cuántos saben que cuando la revelación de la palabra llega a su vida, todo esfuerzo humano termina? Cuando la luz de la palabra, cuando la revelación de la palabra llega a usted, todo esfuerzo humano de su parte termina. Porque te das cuenta de que Dios en su gracia ya hizo todo por ti y para ti en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban por eso?
Aleluya.
¿Cuánto están agradecidos con Dios por Cristo? Cuando la revelación de la palabra llega a tu vida, crean que ahí comienzas a experimentar el descanso, el disfrute, la paz, la satisfacción. Y te apropias de lo que ya Cristo hizo por ti. No se trata de yo hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Óigase lo que dice 1 Corintios 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién lo hizo?
Dios.
¿Qué fue lo que hizo Él? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cuántos creyentes hoy están tratándose de santificarse ellos mismos? No haga esto, no haga lo otro. La santificación es asunto de cosas externas, por fuera. Yo tengo una vida santa por dentro, que se llama Cristo, lo cual ha sido hecho por mí, mi santificación, mi justificación, mi redención, sabiduría. Cuando uno comienza a oír el Evangelio por primera vez, la predicación que te dice es incorrecta, alabado Dios por ella, que no tienes que por ella, porque Dios en su misericordia proveyó un sustituto para ti, para mí, en la cruz del Calvario que se llama Cristo. ¿Cuántos oyeron ese Evangelio, hermanos? ¿Cuántos oyeron el Evangelio que nos predicaron al principio de la convención, que creyeron que no había necesidad de que tú murieras? Porque Dios en su misericordia el Cordero Redentor, que se llama Cristo, para efectuar la redención de nuestros pecados para volvernos de vuelta a Dios. ¿Cuánto escucharon ese evangelio, presidente? Escuchamos ese evangelio, hermano, nos llegó y miramos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, hermano, lo aceptamos como Salvador. Y estamos agradecidos con Dios porque Cristo vino y murió por mí en la cruz del Calvario. Y entonces el gozo, la paz, la salvación llegó a mi corazón. Y qué buena noticia esa, ¿no? De saber de que no tenía que morir más. Porque ya Cristo tomó el lugar que me correspondía a mí. Pero yo les tengo otra buena noticia hoy, porque en ese entonces solo me predicaron la mitad del evangelio. Me predicaron la mitad del evangelio, mas no me predicaron la otra parte. Yo le voy a predicar, yo le voy a decir la otra parte ahora, que no me predicaron y que no escuchamos mucho en los púlpitos, que casi no escuchamos en los púlpitos hoy. Escuchamos las partes, sí. Cristo murió por mí, es un hecho. Yo alabo a Dios porque Él murió por mí. Aleluya, en la cruz, por mis pecados, derramó su sangre. Tengo salvación y ahora puedo disfrutar de Dios. Pero hay otra parte, la cual se predica y dan a la gente incompleta con el evangelio. La buena noticia es que Cristo murió por mí y ahora Él es mi sustituto en la cruz, y ahora no tengo yo por qué morir porque ya Dios murió por mí. Pero hay otra verdad que yo quiero que usted y yo la leamos esta noche en Gálatas 20. Gálatas 20. Vamos a leerlo todos juntos en Gálatas 20. Ya va a terminar, no tenga nada con él. Gálatas 20. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. 1, 2, 3.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora
la otra buena noticia que te tengo hoy es que así como tienes un sustituto en la cruz, y que por tener ese sustituto en la cruz que se llama Cristo no tienes que morir más, también tengo que decirte hoy la buena noticia que tampoco tienes que vivir. ¿Qué le parece eso? ¿Cuántos habían escuchado eso? ¿Cuántos habían escuchado la buena noticia que no tienes que vivir porque ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive ahora? Esto es lo que te va a traer liberación. Dios no te lo ha pedido. La vida cristiana es exactamente lo que dijo el pastor en las enseñanzas. Se trata de Cristo. Si tú has aceptado a Cristo de corazón y tú has nacido de nuevo, has sido regenerado, entonces la vida divina de Dios está en ti. Amén.
Pablo, el libro de San Juan dice: mas Dios muestra su amor en Juan por nosotros, en que siendo los pecadores, Cristo vino y murió, dice Juan, por nosotros, para que vivamos por él. Cuando la gente escucha esto de que vivamos por él, lo remontan allá al futuro, allá en el cielo. Lo remontan cuando ya nosotros nos muramos y entonces venga Cristo y nos resucite en el día postrero, entonces vivamos por él allá en la eternidad. No. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No allá, aquí ahorita. Para que disfrutes aquí ahorita, porque allá, ¿para qué? No es que allá la vas a disfrutar de una manera plena y completa. Aleluya. Allá vamos a beber de la fuente del agua viva y del árbol de vida. Pero ahorita en este tiempo tenemos el anticipo, por cuanto el Espíritu Santo en mí. Porque todavía estamos en el planeta Tierra, de aquel día cuando Dios te salva, no te lleva automáticamente para el cielo. Te puedes imaginar que salvó a Beto, salvó a Sheila, a Jonathan, y cada uno pasa por Dios, se lo lleva para arriba con él. Entonces, cómo iba Dios a manifestar todo lo que él es y todo lo que él tiene? ¿Sabes por qué razón está aquí la iglesia? Para que demostremos al mundo la clase de vida que está en usted y en mí. Para que sepan qué clase de vida que es. Y esta tarde se va al pastor para mañana y el domingo y el lunes. Se lo pierdo. Él ya lo dijo. Él va a disertar tío largamente, lo había dicho. Eso no es mi padre. No te lo vas a perder. Esa parte le corresponde a él. Te estoy diciendo yo hoy para que tú y yo manifestemos la clase. Mira, esto no es cualquier vida. Se trata, como dijo el hermano, de la vida divina. Y mire, yo me pongo el pastor, esto me revienta la cabeza. La pregunta del siglo: ¿quién hizo a Dios? No tiene principio ni fin. Él es una vida increada. No la hizo. ¡Ay, Dios! No me quiero aventar la cabeza. Simplemente acepta por fe que eres Dios. No tiene principio ni fin. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
¡Santo!
¡Santo
Dios!
¡Santo
Dios!
Una vida increada. ¿Te comprende eso? Que no la hizo. Ay, 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 ay. Él les quiere la vida a todos. Él depende de sí mismo. Una vez escuché al pastor predicar que me encantó, me llegó hasta los tuétanos eso. Cuando él dijo una prédica, esta vida es una vida impresionante que nunca muere. Y él daba el ejemplo de Lázaro. Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió otra vez a morir. Pero esta vida que se levantó de los muertos, ayúdenme, se levantó para mí. Un día lo entras, cuando el pastor vino hace 4 años, él trajo una frase que me llegaba. Me decía en inglés: I have the immortal seed. ¿Sabes qué significa? Yo tengo la vida inmortal, la que nunca muere. ¿Cuándo la tienen aquí, hermano? ¿Cuándo tienen la vida inmortal, la que nunca muere? La que pasó por la muerte, los sintomas, nunca va a volver a morir. No hay diablo, no hay nada que pueda. Ayúdenme. ¡Qué tonto es el diablo! ¡Nos reímos de él!
día. Mira, hermanos, ¿cuántas veces tenemos aquí miedo a, que al sicario, que sí. Mire, sí. El lunes que el pastor dice todo acerca de eso. Mire, yo me reía del diablo en la cara de él el lunes. ¿Sabe por qué? Porque él viene con la pistola y pum, 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 y se hincha el diablo y el cuerpo lo mata. Pero en los que no sabe el diablo, que dentro de este cuerpo tengo un espíritu y una alma que no hay bala que la pueda matar. Y le ponemos tanto énfasis a la parte de Yahweh del cuerpo. No te ha hecho nada. Si tú eres creyente, no hay ningún problema. Porque lo que él mató fue el cuerpo físico. Pero el espíritu y el alma siguen viviendo. No hay cañón, no hay bala, no hay nada que pueda matar esta vida. Y si Dios no pensó en la vida, ¿cuál es el problema? Estar con Cristo. Es un chiste.
Aleluya.
A veces cuando lo que me dijo el pastor, no, me dice que yo estoy listo, Dolio, no te vayas porque no sé qué es. Yo estoy listo para que me lleve cuando Él quiera. No hay nada que me detenga porque estar con Él es muchísimo mejor. Muchísimo. Una frase que usó el pastor el miércoles era: no hay duda que la vida cristiana tradicional, no hay duda, no está funcionando. Porque en las estadísticas, la gente más estresada, es triste decirlo, pero la realidad. Las estadísticas dicen que la gente más estresada y deprimida son los llamados cristianos. Qué vergüenza, con todo respeto. Es una pena que los llamados creyentes estemos en las estadísticas como la gente más estresada y deprimida que hay en este planeta. Pero es por lo mismo, porque seguimos intentando y procurando hacer las cosas por nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive ahora en mí. Y lo que estoy viviendo ahora en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó.
Sí, Señor.
Y se entregó a su poder. Cansados, agotados, sin disfrute, sin deleite, satisfacción, aburrimiento. No, yo siempre lo he dicho. Hey, había un negocio en el mall que se llamaba Sopas
y algo más.
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 Sopas y algo más. Parece ser que para muchos creyentes Cristo no es suficiente. Cristo más el Blackberry. Cristo, ayúdame. Cristo más el iPad. Cristo más la novela. Cristo más la televisión. O sea, hay creyentes que se les aplica ese título: Cristo y algo más. ¿Por qué no es suficiente para usted? Pero tengo que cantar la Biblia hoy. Mujer grande, mujer grande, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le voy a dar. No lo sé si usted tiene la misma vida que yo tengo, pero si tú tienes la misma vida que yo tengo, me dice a mí en Juan 4:14, más el que me viene del agua que yo le voy a dar, ese no tendrá sed jamás. Porque será él una fuente de agua que salte, que brote. Ay, ayúdenme.
Amén. Gloria a Dios.
problema es que no lo ve. Mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo le creo al Señor. Yo creo firmemente esta noche que Jesús es suficiente para satisfacernos. Y que con él se va novio, novia, esposa, hijo, todo lo demás viene. Mire, se lo va a poner aquí ahorita. El hermano José se encontró con la mujer de samaritana, aquella mujer inmoral, pecadora. Tenía 5 maridos y el que tenía no es su marido. Se dio de las 5 aguas, de la sexta, pero un día por la gracia y la misericordia de Dios se encontró con aquel hombre maravilloso. Ay, mujer, si supieras quién está enfrente de ti, aleluya, que está diciendo.
Tú le pedirías a él esa agua. La mujer se la pidió y se la dio el Señor en su misericordia. Y la mujer la bebió. ¿Y sabe qué pasó? Cuando la mujer la bebió, ella le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni tenga que venir de vuelta a este pozo viejo a sacarla de vuelta. Cuando la mujer la bebió, ella sintió internamente lo que tú y yo sentimos cuando estamos a Cristo: la satisfacción, el disfrute, el deleite. ¿Sabes qué hizo? Agarró su cántaro viejo y lo llevó. No has dejado el cántaro viejo, es que todavía no has gustado, no has probado, no has saboreado lo mejor que hay. Porque nadie que saborea a Cristo y lo guste, lo pruebe, va a seguir acariciando el cántaro viejo que representa la tierra mundana y terrenal. ¿Qué quiere decir que no lo has gustado, no has saboreado? ¿Tú crees que el que saborea a Cristo habrá una cosa más rica y más dulce que él? Lo voy a llevar, Beto, a una tierra que es Cristo mismo, que fluye leche. Una tierra donde no vas a comer el pan más con escasez. Amplia, ancha, de montes, de ríos, fuentes y manantiales. Me preocupa a mí a algunos jóvenes, porque no se les dio ningún disfrute a algunos, no fue todos. Pero yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, que era mi casa. ¿Sabes cómo mi mamá y mi madre testigo? Dijo mi mamá a mí: solo te falta que lleves la cama. Cuando el hermano Jorge llegaba a la casa, hermano, mire, salía, pero corriendo a toda velocidad. Nos íbamos a los ríos, a las montañas con la Biblia. Mira, después de allá veníamos aquí en los cultos en la noche. Después nos quedamos aquí haciendo vigilia en la noche con Jorge. Allá orando, yo fui. Era, hermano, mire, o sea, no queríamos
ir ya.
Así encontramos con el hermano José al El Chaday, la ubre celestial. Me prendí de ella, yo no la quise soltar. Aleluya. ¿Comprende eso? La palabra El Chaday significa el celo de la madre, o sea, la ubre. Quiere decir que Dios, como El Chaday, es como el sustento, la ubre, donde el creyente tiene que estar chupando, chupando, chupando y chupando y chupando toda la vida.
Aleluya.
La leche materna es la más saludable que hay. La leche materna tiene todos los
antibiótico para mantener los dientes. Oh, sí, es la mejor que hay, es la que los doctores recomiendan. Pues cuánto más la obra celestial. Que tiene todas las vitaminas, todos los ingredientes para ayúdame, Jorge, sigue predicando vos. Que tiene todos los nutrientes, todos los ingredientes, claro, las vitaminas para que lleves una vida cristiana normal y saludable. No, usted, aquí usted no toma de predicar, ya habla aquí. ¿De veras? Pero lastimosamente hoy estamos tan ocupados en otras cosas que hemos dejado lo más importante por tonteras que nos hacen, que nos llenan. Es momento de traer sabiduría al corazón. Tienes que creerle a Dios y entender que no hay nada en esta tierra física que te pueda saciar, satisfacer, excepto
Cristo.
El pastor lo dijo bien aquel día. Dígate, ay, otra vez como repetido. Dígale, no perdás tu tiempo buscando. Vas a caer lo mismo. Una vez, hablando con el pastor, le digo yo, pastor, en ese texto de Jeremías donde dice, porque dos mal hizo mi pueblo. Me dejaron a mí. Fuente de agua viva y crearon para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y entonces hablando con el pastor, yo le respeto. Y mira, hermano, cuando él dio esa palabra, yo sentí una luz que me decía a mí, wow, mire, se me abrió los ojos. Me dice el pastor, no hay agua ahí. Mira, hermano, cuando el pastor dio esa palabra, mire, sentí una luz y yo le dije, Señor, pero qué tonto he sido yo. ¿Comprendes? Cisterna rota quiere decir que ni queja, que no hay agua ahí para sal... ¡Está vacía! ¡No sé si hay agua ahí! Y seguimos cavando cisterna rota que no retienen el agua. ¿Saben una cosa? En ese pequeño cuerpo donde tú estás, hay un espíritu donde Dios se ha unido con el tuyo, que está cargado de agua viva. Esa nunca se va a acabar. Esa nunca se va a salir. Esa estará ahí para siempre, por eternidad, satisfaciendo de ti. Cuando los problemas vienen y se agitan y la temperatura del hombre, el hombre exterior se calienta. ¿A cuánto ha pasado eso? El problema familiar, el matrimonial, el financiero, con el novio, con la novia, y esto y lo otro. Y entonces el hombre externo, Sheila, se comienza a calentar por fuera. ¿Saben lo que está hablando? La mente y la emoción se comienza a agitar y a calentar. Pero yo alabo al Señor en esta noche. ¿Cuánto más? Porque en mi espíritu regenerado está el agua viva para bajar la temperatura, bajar el termómetro y mantener la temperatura normal en casa, en la iglesia, en el matrimonio, en la vida familiar. ¿Cuánto le van a ir por esa profesión? ¿Siento yo? Tenemos que salirnos de esa cosa de estar tratando e intentando nosotros de vivir. La vida cristiana se trata de Cristo. Se llama cristiano. Como me envió el Padre viviente, Juan 6:57, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá. Si Jesucristo mismo vivía por la vida del Padre, ¿cuánto más nosotros hoy
Jesucristo en la tierra no vivió por sí mismo ni para sí mismo. Él vivió por la vida del Padre que estaba en él. Esa vida que estaba en Jesucristo es la misma vida que está en nosotros hoy, por la cual Dios quiere que sus hijos vivamos ahora en esta tierra. Hay muchos creyentes que están viviendo por la vida equivocada y por eso se sienten frustrados, agotados, desanimados, cansados. Y la vida cristiana decepcionados, otra palabra, aburridos. Si no tengo el iPad, no tengo la tele, si no veo la computadora, la novela, que no estoy diciendo que estas cosas sean malas, sino estoy hablando de lo que Cristo hace y produce. Yo no estoy en contra, yo quiero que me entiendan. Yo tengo mi computadora, yo tengo mi bendición, tengo lo otro, pero quiero que comprendas que estas cosas no son mi fuente de satisfacción. Que si las tengo o no las tengo, no me importa, porque mi gozo, mi satisfacción depende de Cristo. Dijo David en Salmo 42, 43, entraré al altar de mi Dios, al Dios de mi gozo y de mi alegría. David tenía a Dios como su gozo. Yo pregunto esta noche, ¿quién es tu gozo? Esta es una cosa de los jóvenes, cuando yo era joven también. Bueno, vamos a ver lo que te voy a decir. Siento una atracción por alguien y estoy pendiente. Vino. Ahí no vino. Y decirte. ¿Qué te pasó, Fer? Que no vino.
Oh, por Dios.
Y me vino. Mira, está guapo para que me viera.
Y no vino.
Y se te fue el gozo. Venga o no venga, mengano o mengano, yo vengo por Cristo. Vine a adorar. Si no me vengo, no.
Amén.
Se te va el ánimo. Como que esa persona X era el que trato empuje, no, el que trato empuje, la pasión, la satisfacción, el deleite, se llama Cristo.
Gloria a Jesús,
Señor.
Preocúpate si él no estuviera aquí. Pero él dijo, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo. Pero ay, contamos con su presencia, aleluya. Si vino mi hermano, no vino, gloria a Dios. Pero lo importante, porque el centro de la reunión, el centro de la reunión se llama Cristo. Lo digo para él, que está aquí. Él es el centro por la cual estamos aquí hoy. No es X persona, es Cristo el centro. Entonces, él te viene y te dice, ¿vete por mí o por tu lado? No. ¿Y después? ¿Se va a la casa vacía? No estoy comprando el toro. No me dio la palabra. ¿Y qué largo pedí por el hermano Oscar? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué fue eso? Porque tu enfoque en la reunión no estaba puesto en Cristo. Cuando tú vienes a la reunión y tu enfoque es Él, por muy pequeña sea la palabra, hermano, hermana, te vas a saciar.
Amén.
Una vez me acuerdo que llegué tarde, no sé por qué razón, con el pastor, y entonces nos quedaban con 5 minutos. ¿Sabes qué me dijo? No te preocupes, el Señor, con 5 pares y 2 peces, me libertó la muchachosa. Hermano, 2 minutos, iba con la rueda, yo agarré la bandeja, llegué con 2 minutos de administración. ¿Comprende eso? Es que Dios ve el corazón, la actitud, pero venimos. No, el pan tiene razón a eso. Vamos a dar. Metros, hermano, mire, la adoración. Cuando la iglesia adora al Señor, mire, hermano, él está aquí. El centro de la reunión es Cristo. No venimos por X personas, si vino o no vino, no me interesa. O sea, no es lo que le van a mostrar. Estoy hablando de que eso no me debe de afectar a mí. Estoy hablando que si fulano o no vino, no debe hacerme a mí perder el gozo, el entusiasmo de estar en la reunión con los hermanos y de saber que Cristo está aquí.
Amén.
Y entonces, cuando viene. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Y cuando no? Lo hablo, ¿sabe por qué? Lo digo por experiencia, porque es para las cosas que Dios va a uno bregando. No estoy diciendo para que te calo a usted, no. Le estoy contando lo que yo viví y estoy viviendo. Hasta el día en que Dios me enseñó estas cosas, que me hizo entender que el centro de la reunión de la Iglesia de los Santos es Cristo.
Amén.
Y venimos aquí para edificación, para edificarnos uno con otro como cuerpo de Cristo.
Amén.
Y lo hacemos, por eso es que hacemos la reunión. En su nombre, porque nos ponemos bajo el nombre de Él, bajo su autoridad, como cabeza. El Señor está aquí.
Amén.
Y Él es el centro de nuestra
reunión.
Hoy me levanté y dije: Señor, el que ama a padre, a madre, hijo, hija, novio o novia, esposo o esposa, tableta, iPad, la perra, más que a mí.
No es digno, no es digno.
Yes. No es digno de ti. No es digno de mí. ¿Sabes por qué? Porque Él demanda amor total, absoluto de sus hijos. Dios no quiere que tu corazón ame ninguna cosa o persona más que Él. Yo creo que no hay persona en esta tierra física que sea digna que nosotros la amemos más que a Cristo de Dios. Se convierte en una idolatría.
Miremos cuando andamos, miremos por ejemplo cuando andamos enamorados. La mirada en el arroz. Van a la playa, llegan a la casa, siguen con teléfono, con celular, siguen hablando. O sea, quieres seguir conversando con la persona que tú quieres actuar. Parte del noviazgo, la vida normal de un ser humano. ¿Me entiendes? Cuando estás enamorado, no te quieres separar de ella ni de él. Oh, sí, el tiempo se hace corto. 2 o 5 horas, no es nada. Y dos puntos de oración, de oración, de culto. Pero cuando estás allá, tiempo no hace falta. Exactamente, y empezamos a sacar las cosas y decirle, ¿me entiendes? Que un montón de cosas. Sí.
No hay palabras.
No hay palabras para expresar lo que sentimos en ese momento.
¿Dónde voy a dar?
Vamos a bajar las estrellas, el cielo, el mar, el sol. Pero ¿cuánto le dieron a Cristo y que lo amaba a él?
Amén.
¿Cuánto le dieron al Señor? Señor, tú eres mi amor. ¿Cuánto se enamoraron con él hoy?
Amén.
Oh Señor, ¿cuánto le dieron al Señor? Sin ti no puedo vivir. Tú eres mi amor. Se lo decimos a un ser humano que no ha hecho lo que Cristo hizo con nosotros, cuanto más aquel que murió por ti, aleluya. Si se lo decimos a alguien que no ha hecho lo que Cristo hizo, cuanto más a él que dio su vida por ti. Para enamorarnos todos los santos días, enamorarnos. Dios quiere jóvenes enamorados de Cristo.
Amén.
¿Qué pasa? Dios quiere que los jóvenes se enamoren de Cristo. Cuando yo llegué a San Tomás, yo en el carro con el pastor de alma, ¿sabes qué me dijo? Y yo quería, ¿cómo es eso? Y dije yo, Señor, me dijo, amamos mucho a tu esposa. Estoy yendo marca. Pero ten cuidado, mi pastor, amala mucho, pero no le vayas a entregar tu corazón. Y yo dije, Señor, ¿cómo es eso? No, hermano, ¿cómo es eso? No, ¿cómo? ¿Qué? Si llamo a mi esposa, ¿cómo que esta no va a tener? No le vayas a entregar tu corazón. Digo, Señor, ¿cómo es eso? Porque tu corazón, el tuyo y el mío, es propiedad exclusiva de Cristo.
Amén.
Amados, jóvenes, espero que lo hayan sido. Hace poquito las reuniones. Después del culto salió un joven. Y entonces dice el pastor, yo me quiero, dice, yo quiero hacer las cosas bien. Yo me quiero bautizar, yo me quiero esto y lo otro. Está excelente eso. Y te digo yo, y tú le digo yo, ya aceptas a Cristo. Y me dice, agachó la cabeza. Y me dice, ¿y quién está en la iglesia? Tiene algo de la iglesia. Me dice, para mí fue una sorpresa. Dice, no, pastor, lo he aceptado por mí. Y digo yo, ¿y por qué no lo has aceptado? Me dice, porque tengo miedo, pastor, tengo temor que después de que yo acepte a Cristo, falle. Le digo yo, ¿no escuchaste lo que dijo el pastor? No puede estar aquí en la reunión. La naturaleza humana puede fallar. Pero quiero que entendas hoy, lo que dijo el pastor aquel día, que la naturaleza divina no hay lugar no hay manera, no hay margen.
Es imposible. No puede fallar. Nunca.
Si tú sientes ese pensamiento es porque tú estás intentando en tu propia fuerza cerrar al Señor. Mas si tú entiendes lo que entra en ti, que es la vida divina y que no puede fallar, y confías en esa vida, tú puedes dormir en paz sabiendo de que esa vida divina te va a guardar, te va a preservar, te va a mantener y a vivir y capacitar para vivir en la tierra como Dios quiere que viva como creyente. La vida divina no puede fallar. No hay posibilidad de que falle. Nunca ha fallado, ni nunca va a fallar.
Solo mira las estrellas, los planetas. ¿Sabes cuántos años usted está girando? Le di una orden, una palabra. No hay manera de que falle. Sigue girando, sigue girando. El que hebreo, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, es el mismo que está en ti, que te va a sustentar y mantener de cualquier cosa que venga.
Solo mire el universo. ¿Quién lo sustenta? El elefante. Sé que había cuatro elefantes debajo de la tierra y que miraba en él, hermano, que cómo en la universidad te embrujas toda la cabeza. ¿Sabes quién es quien tiene sustentado esos millones de galaxias allá en el aire, colgando en el espacio? Aleluya. Se trata del poder de la palabra de Dios que le dijo. Ayúdame, fe. Gira, 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 gira.
Se va a caer.
Amén.
No se va a caer. ¿Sabes por qué? Está sustentada por lo más seguro que hay.
Así es.
La palabra misma que la hizo es lo que mantiene, lo que sostiene. El mismo que está en ti es el que te va a sostener y mantener.
Así.
No hay margen de error, de fallo. No tengas temor de entregarle tu vida y confiar en Cristo, porque esa vida nunca va a fallar.
¡Aleluya!
En quien tenemos Efesios 3:12, en quien tenemos acceso y seguridad con confianza. Dios trae seguridad a sus hijos. Lo que Dios ha puesto en mí, en ti, es seguro, porque la vida segura que es Cristo está en mí. Si tienes a Cristo, estás completamente seguro. Tu vida completa está segura. Cristo es el seguro más grande y mejor que hay. No es la American Life.
Obamacare.
Y estas compañías que no seguro, que pagan sobre las casas, que el carro, hey, tiene su normalidad dentro de lo terrenal. Estoy hablando de la seguridad que produce Cristo, de saber que no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que me pueda quitar lo que ella me dio.
Aleluya.
¿Tú crees que el diablo puede meter su mano hoy y sacar de ti lo que se me fue adentro?
Ay.
El que está en mi mano, de mi mano, nadie. ¿Sabes por qué? Porque el Padre que me la dio es, ya conmigo, es mayor, superior que todos.
Y entonces comenzamos allá a vacilar y a pensar. Cuando yo puse el primer pie en el barco y salió un demonio que me dijo, ajá, me dice, así burlándose de mí. Y vos sos cristiano, me dice. Y yo sí le digo, por la gracia de Dios creyente, le digo, ah, me dice, pues te tengo una cosa aquí, me dice, aquí en este barco, me dice, no vas a ser más cristiano. Ah, así le digo yo. No me digas.
Por la gracia de Dios, Dios me tuvo 11 años ahí, aleluya, y esta vida que está en mí, en esos 11 años, me guardó, me preservó, entré y salí, por la gracia, ayúdenme, y aquí estoy. Entré, salí, tengo 13 años de haberme bajado de los barcos, y aquí sigo todavía vivo, sirviendo al Señor. Quiero terminar con esto hoy. Ya termino. ¿Cuánto quedas con esto? Sí, 12 minutos, ya termino. Mira, hermano, lo que voy a decir. Gálatas 2:20. 21. Vámonos todos. Gálatas 2:21. 2:21. Termino con esto. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho, no hago nulo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la provisión maravillosa que Dios te ha dado en Cristo. El apóstol Pablo entendió que Cristo es su vida, por lo tanto él vivía constantemente por esa vida. Cada vez que tú y yo le negamos a Cristo el privilegio, el derecho, la bendición de vivir su vida por nosotros y en nosotros, estamos haciendo nulo la gracia de Dios, aleluya. Cada vez que tú no le permites a Cristo vivir por ti su vida, tú estás desechando, haciendo nulo la gracia que Dios te dio, porque Dios en su gracia te proveyó una vida mejor.
Sí, Señor.
Porque si Dios supiese que tú y yo éramos capaces de agradarlo a Él y de hacer las cosas que Él agradaría, entonces no hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido a morir por nosotros. No desecho, no hago nulo la gracia de Dios, que en su favor me dio otra vida, me dio otra vida capaz para poder vivir y satisfacer a Dios. ¿Cuántos creyentes hoy están haciendo nula y desechando la gracia e intentando ellos mismos agradar al Señor? Cada vez que tú haces eso, tú estás desechando el favor y la gracia que Dios te dio en Cristo de otra vida mejor para que viva por ti y en ti. No desecho, hermano, miren, no deseches la gracia. Tienes que entender que Dios en su gracia te proveyó a Cristo para que fuese tu vida y tú vivas por esa vida. Hoy muchos han hecho esa vida a un lado y están tratando ellos mismos de querer intentar agradar al Señor. Tú no puedes, no puedes, nunca vas a poder. Siempre vas a fallar tú. Cristo no, Cristo nunca falla. Si eres tú viviendo, vas a fallar, vas a errar, vas a cometer errores. Pero si es Cristo, Cristo nunca falla y Cristo va a satisfacer y cumplir los requisitos de Dios a través de usted. Aleluya. Debemos de apreciar, hermano, la gracia de Dios esta noche.
Amén.
Y el favor que Dios nos dio. Aleluya. Y solo estoy resumiendo brevemente hoy. Miren, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No creas que para que Cristo llegase a vivir en ti fue fácil. No, Dios tuvo que pasar por un proceso. El primer proceso por la cual Dios pasó en su gracia fue la encarnación. El hombre cayó, el hombre pecó, el hombre quedó separado de Dios. El hombre no podía en esa condición cumplir los requisitos justos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Se requería que alguien viniera a morir por el pecador. Una sangre que no tuviese contaminada por el pecado. Mire, hermano, mire, para que entienda lo que es la gracia de Dios hoy. Mire, Dios está diciendo: yo amo a Jonathan, yo amo a Sheila, yo amo al hermano José, yo los quiero para mí, aunque están contaminados, aunque están inyectados, aunque están envenenados con otra naturaleza, pero yo los hice para mí, para mi gloria, y yo quiero entrar en ellos.
Eliseo por vencido. Él siguió y dijo: Dios, bueno, este hombre ha pecado. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para Dios perdonar pecados, diga conmigo, para Él perdonar se requiere sangre. Entonces, Dios miró para abajo y dijo: hey, toda la humanidad está contaminada. ¿De dónde voy a conseguir esa sangre? Dice Dios. Necesito una sangre que no esté contaminada con el pecado. En la tierra no había ninguna. ¿Sabes qué dijo él? Ya sé lo que voy a hacer. ¡Yo mismo! ¡Yo mismo! ¡Me voy a poner cuerpo! Voy a vestirme de carne humana. ¡Con hueso! ¡Con sangre! ¡Aleluya! ¡Me voy a encarnar en esa virgen! ¡Voy a nacer como hombre! ¡Y yo voy a proveer la sangre para ellos! No fue fácil. Después, cuando se vistió de carne, vivió. Ay, Dios, aleluya. Me encanta esa frase. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia de verdad. Cuando él llegó, hermano, vivió 33 años en la tierra. Sufrió, fue escupido, fue maltratado. ¿Qué no le hicieron? Fue a la cruz, murió y derramó la sangre bendita para limpiar nuestros pecados y volvió de vuelta al árbol de la vida. ¡Oh, gloria a Dios por su redención! ¡Que nos abrió el camino al árbol de la vida! ¡Qué bueno que hoy, por la redención de Cristo, el camino al árbol de la vida está abierto y el hombre puede hoy disfrutar a Dios! Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué bueno que Cristo vino y murió y pagó con su sangre los justos requisitos divinos de Dios. Aleluya. Y después que murió, hermanos, fue crucificado, también resucitó.
Así es.
Y cuando Él resucitó, se convirtió en el Espíritu vivificante que da vida. Y cuando Él se convirtió en el Espíritu vivificante que da vida, dice: ahora sí estoy listo para entrar en Jonathan, estoy listo para entrar en José, para entrar en Berlín y ser su vida. Ahora que estoy invocado, estoy listo, invóqueme para que entre. Pasó por la muerte, la resurrección, y ahora, mi hermano, la resurrección, Jesucristo está como el Espíritu edificante, capaz de poder entrar en todos los seres humanos. Aleluya. Qué bueno es decir, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive ahora en mí. Finalmente, lo que él decía desde el principio se cumplió. Hoy podemos decir, como Pablo: Cristo vive en mí. Ese era su deseo. Desde el comienzo, él quería entrar dentro de usted. Hoy, qué bueno que Dios ha logrado su propósito. Y hoy, como podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa vida hoy se ha inyectado en millones y millones de seres humanos alrededor del mundo. Aleluya. ¿Cuánto más? Y finalmente, cuando Él regrese, este cuerpo que tanto apreciamos será transfigurado.
Así es.
Todavía falta, mi hermano, la última etapa de nuestra redención, que es la transfiguración del cuerpo. De este cuerpo, mi hermano, yo me quiero la cabeza. Un cuerpo transfigurado sin sangre. Carne y sangre no pueden entrar en el Dios. Viviendo completamente por la vida divina. Aleluya. Dios, me quiero aprender eso. Hermano, ¿comprende eso? Viviendo solo por la vida divina. divina. Este cuerpo, mira, en aquel momento, cuando este cuerpo se ha transfigurado, no vas a tener una concupiscencia, no vas a tener problema de celos, de ay, ayúden, ay, esa parte vana, pecaminosa, no va a estar. ¡Aleluya! A veces, yo digo, Señor, ya quiero estar fuera de este cuerpo corrupto. Quiero que me vista del tabernáculo nuevo. Quiero estar ya fuera de este cuerpo contaminado, corrompido, y que mi cuerpo sea transfigurado y sea glorificado como el de Cristo, sin esa parte mala, pecaminosa. Ese día está por llegar, mi hermano. Ese día está por llegar, donde tu cuerpo sea transfigurado como el de Cristo. Y después entraremos con Él por toda la eternidad a beber del agua de vida y a disfrutar del árbol de vida para siempre con el Señor. ¿Cuántos no alaban a Dios por su gracia? No deseches, hermano, la gracia de Dios hoy. Solo quiero decirte algo para terminar. Para que Cristo entrara en ti, quiero que comprendas que no fue fácil. Le costó al Señor. No deseches el favor de Dios. Mire, la ofensa más grande que podemos hacerle al Señor es desechar, hacer nulo lo que Él hizo y tratar tú de agradarlo a Él en tu propia fuerza, dejando a Cristo a un lado. Mire, no desmerites el sacrificio que Él hizo por ti. No deseches la gracia, el favor que Dios te hizo al darte a Cristo con su vida. Y vive por esa vida, porque Él te la dio, porque Él sabía que tú y yo no podíamos agradarlo a Él. Pero yo alabo al Señor porque Él nos dio otra vida, otra vida superior, capaz, mejor, que sí puede, ya conmigo, que sí puede agradar a Dios. Tú y yo jamás podríamos agradar al Señor. Pero yo alabo a Dios por su gracia. Si tú eres de los creyentes que ha estado viviendo una vida agotada, frustrada, cansada, ayúdenme,
aburrida,
estresada,
deprimida,
decepcionada, o desordenada, en soledad, vacía, yo quiero decirte hoy que el Señor es su gracia. Te ha proveído a Cristo.
Amén.
Cristo es la respuesta para ti y para mí esta noche.
Señor,
quiero que comprendas hoy que el Señor está disponible aquí esta noche para hacer tu vida y para que vayas por ella a través de Él. Él no quiere que tú vayas por otra vida más que la de Él. Para eso te la dio. No hagas nulo la gracia de Dios. Acepta por fe lo que ya Dios te dio en Cristo a mí esta noche. Dile, Señor, aquí estoy, Padre. Yo he estado intentando vivir, Señor, la vida cristiana, mas hoy comprendo, como dice Corazón, que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. ¡Nuestra vida! ¿Tienes otra vida adentro? Si tú eres creyente, lo tienes adentro. Si no eres creyente, hoy es tu noche. Él está aquí disponible y esa vida es para ti. Tú que me estás aquí esperando hoy, si no lo tienes aquí esta noche, Él está disponible para que lo recibas y Él sea tu vida y vivas por esa vida y entienda la satisfacción, el disfrute, el gozo, la llenura que se siente cuando Cristo entra.
Aleluya.
Voy a cansar de alabar a Dios por su gracia.
Aleluya.
Por haberse encarnado. Con la redención, su muerte, su elección, su resurrección, su ascensión, su exaltación, aleluya, los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por
nosotros?
¿Cuántos van a seguir esta noche acechando su gracia? ¿Comprenden eso? Él ya te proveyó otra vida, acéptala por fe y vive por ella. Él no quiere tirar por ti mismo, ni para ti mismo. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Estamos aquí por Él y para Él. Jóvenes, Dios nos ama, como dijo Pablo, cada uno de nosotros. Y el amor de Dios es tan grande que Él vino a morir con nosotros. Por lo tanto, la vida divina está escondida. Es para ti, es para mí. Es para tu disfrute, es para tu deleite, para tu satisfacción. Si tú estás cansado, agotado, aquí enfrentando, vivir la vida cristiana, yo oro esta noche para que el Espíritu Santo abra tus ojos, te dé luz para que veas que Dios en su gracia te proveyó a Cristo la vida de Dios. Que el Señor es nombre de Dios, póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, Señor, en esta noche, te damos gracias. Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú seguirás haciendo en nosotros. Señor, son muchos tus hijos que están, Dios Padre, intentando, batallando, tratando de vivir la vida cristiana. Señor, oro para que el Espíritu Santo traiga luz y puedas comprender a tus hijas lo que la vida cristiana es. Que la vida cristiana, Señor, se trata de Cristo, nuestra vida. Señor, danos luz para entender, oh Dios, esta noche que en tu gracia tú nos has provisto en la vida superior, mayor, capaz. Oh Dios, que te pueda satisfacer y cumplir todos los requisitos que tú exiges en la palabra. Señor, el hombre pecaminoso, caído, no puede por sí mismo ser agradable a ti. Pero esta noche tu pueblo redimido, con tu sangre y regenerado con el Espíritu Santo, te alaba, te bendice por la gracia, por el favor que tú nos has dado de dar a Cristo la vida. Padre, oro para que esta verdad sea revelada en el espíritu de cada uno que ha escuchado tu palabra esta noche y cada uno pueda ver, Señor, esa gracia maravillosa, el don de Dios que es Cristo mismo en nosotros como nuestro vida, Señor. Padre, esta noche queremos, Señor, que nos ayudes a vivir por esa vida, Señor. Son muchos tus hijos que siguen viviendo por la vida equivocada, pero en esta noche, Padre, volvemos nuestro corazón a Cristo la vida, para que sea Él, oh Señor, viviendo en nosotros y en nosotros, dando la experiencia como el apóstol Pablo, que con convicción podamos decir, oh Dios, con certeza, con seguridad, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas es Cristo quien vive ahora en mí. Estoy viviendo en la carne, Señor, yo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí por mí. Padre, yo oro por los jóvenes en esta noche. Tú conoces los problemas, las luchas, las tribulaciones, oh Señor, las cosas que ellos tienen en el corazón, pero en esta noche pido que cada joven, Señor, Dios mío, esta noche pueda comprender tu palabra, le dé luz, revelación, y que ellos puedan mirar, Señor, lo que tú les has proveído en Cristo, Señor, la vida. Dale gracias, misericordia a cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan enamorarse de ti cada día y volver a su corazón a tu palabra, Señor. Padre, que ellos puedan hacer de ti su disfrute, su deleite, satisfacción en esta noche. Padre, gracias, Señor, por la vida de los jóvenes, de los adultos, Señor, que oyeron tu palabra. Bendícanos en esta noche con luz, con revelación divina, para que este Cristo vivo nos sea revelado en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén.
Amén.